Todos los oyentes, el gusto es mío.
¿Cómo hace una barranquillera con este clima en Bogotá?
Duro.
Duro, ¿no? Duro.
Sí, yo creo
hoy
que...
se levanta uno y dice, Dios mío, sobre todo venir a radio. Mire, ¿cuánto lleva ya en el ministerio?
Bueno, ya un añito.
¿Y qué tal ha sido la experiencia?
No, sin duda yo creo que yo llegué al ministerio más lindo, el ministerio de las buenas noticias. Todo el día uno ve sonrisas de familias felices que recibieron... pues sus viviendas o el servicio de acueducto, alcantarillado, sus títulos de propiedad de vivienda, en fin, es un ministerio lindo que de pronto se aísla un poco de también, toda la problemática.
Ahora, también el reto me imagino muy grande, porque cuando uno escuchaba al vicepresidente Germán Vargas Lleras, que estuvo tanto tiempo, que creó realmente, fue quien impulsó ese ministerio, con todas esas metas en infraestructura, en vivienda, pues incluso uno pensaba... Algunos decían, eso va a ser imposible que cumpla todo lo que está diciendo. ¿Cómo ha visto usted esa etapa de esa transición, de seguir con todo ese proyecto adelante?
Sí, sin duda, digamos que la gran política de vivienda que ha venido como transformando el país fue pensada, diseñada por el ex vicepresidente Germán Vargas y con todo el apoyo del presidente, pues que le dio los recursos porque fue muy ambicioso, pero lo lindo de la vivienda es que cumple ese doble propósito. Por un lado, salda brecha social y ayuda a que una población importante pues del país que tiene un nivel de ingresos muy bajo puede acceder a una vivienda. Sobre todo la integralidad de la política, que no solo las viviendas gratis, sino las viviendas con subsidios de cuota inicial y tasa de interés, que terminan logrando un cierre con unas cuotas del banco que son menores a lo que pagan en arriendo y permite pues que muchas familias puedan disfrutar de tener una casa propia. Pero afortunadamente pues el marco legal fue muy bien estructurado, se ganó confianza, los constructores creen, el sector financiero creen, la gente está demandando las viviendas y bueno, se ha mantenido pues la dinámica.
El propio vicepresidente Vargas Lleras y el exministro Henao reconocían que había algo en lo que se habían equivocado, y era al principio la falta, digamos, de una cosa más integral en el que no solamente hubiera viviendas, sino que faltaba el urbanismo, faltaba el colegio, faltaba el centro de salud, faltaban las vías, faltaba ornato. Y eso empezó a corregirse. ¿Qué porcentaje de los proyectos iniciales que se quedaron cojos por esa falta de bienes públicos complementarios ya los han empezado a recibir?
Sí, en efecto sí fue, pero desde el comienzo en la ley pues que estructuró la política quedó contemplado que los proyectos de vivienda no solo podían ser casas, sino que había que construir comunidad y había que hacerle los colegios, los CDI, y bueno, arrancó una inversión de $1 billón, se ha entregado pues gran parte de ellos, y bueno, yo te lo digo más como exalcaldesa porque tuve dos proyectos muy grandes en Barranquilla y cuando estaba en la alcaldía los problemas eran enormes al principio cuando solamente estaban como los bloques de las viviendas, pero en la medida que se empezó a construir, bueno, toda la infraestructura, pero además el acompañamiento social, recordemos que son muchísimos los convenios que se firman con fundaciones locales y regionales para darles un acompañamiento, porque si bien les estamos solucionando la problemática de la vivienda, ya tienen un colegio digno, tienen acceso a la salud, la falta de empleo es lo que genera tanto caos. Entonces esa acompañamiento y la formación en competencias laborales es fundamental para lograr que realmente superen esa condición de pobres extremos.
Yo me imagino que el presidente, cada que recibe todos estas noticias de los paros, de lo que está pasando en Buenaventura, de si puede resolver, manda a los bomberos, al ministro del Interior a que resuelva la situación en el Chocó. Yo creo que la ve usted y eso es una sonrisa inmediatamente porque usted es la cartera de mostrar. Y en esa medida también me gustaría que nos dé cifras, porque es que esto hay que plantearlo también en cifras. ¿Cuántos colombianos durante este gobierno han podido, a través de estas políticas del Ministerio de Vivienda, acceder a una vivienda propia? Bueno, eso debe ser una cosa realmente impresionante.
Sí, digamos que en el primer periodo de gobierno fueron las 100.000 gratis y en el segundo gobierno del presidente son 450.000, incluidas 30.000 gratis y las otras que reciben subsidios, bien sea a través del programa de Mi Casa Ya, cuota inicial, tasa de interés y bueno, para ahorradores. me explico un poco mejor y perdóname que aproveche este espacio, pero es la forma para que los colombianos sepan cuáles son nuestros programas.
Es que se lo pongo de esta manera, ministra. Hay muchos oyentes en ese momento que sabe qué es lo que quieren, que usted les cuente cómo pueden acceder a una vivienda.
De acuerdo, porque parece mentira y hoy, a pesar de que mucha gente ha accedido a la vivienda, hay mucha gente que no sabe, o piensan que es difícil, o piensan que es muy, digamos, son muchos los requisitos. Y lo cierto es que aquí lo que tienen que tener es ganas de tener una vivienda propia, que no hayan sido beneficiados de subsidios de gobiernos anteriores o del actual gobierno y que no tengan una vivienda propia, o por lo menos, porque hay gente que dice que yo no tengo casa, pero resulta que cuando uno va a registro tienen una participación muy pequeña de la casa de la mamá, por ejemplo, y bueno, ya ahí
inmediatamente. Eso frena el proceso inmediatamente.
Frena el proceso, pero.
Y cuando usted se refiere a los beneficios, ¿es qué tipo de beneficios? ¿Cualquier beneficio?
Si van a comprar una vivienda de interés prioritario, es decir, una vivienda de 50 millones de pesos, que además ha mejorado mucho, porque lo lindo de la política es que creció tanto la construcción de vivienda en Colombia y además se volvió regional. Antes se construían las principales ciudades del
¿cuántos
país.
¿Cuántos metros tiene una vivienda de esas?
Bueno, ya vamos por 56, 58 metros cuadrados. De hecho, las de
como 20.
Antes eran como 20, pero.
Entonces ya van a 58 metros.
Cuando arrancó el programa eran de 43, las primeras viviendas gratis, 43, 45, pero hoy los ponemos a competir y la competencia es sana, y además ya los constructores, antes el constructor de Bogotá solo construía en Bogotá, el de Barranquilla solo en Barranquilla, ahora no, entre ellos se compitan y por eso es que ha mejorado la calidad y el precio. Entonces, ¿qué necesitan? Necesitan, un crédito para hacer el cierre, porque van a recibir 23 millones de pesos de subsidio de cuota inicial si ganas hasta 2 salarios mínimos y además una cobertura de 5 puntos en tasa de interés.
Ellos escogen el banco.
Ellos escogen el banco, el Fondo Nacional del Ahorro e incluso el proyecto. Por eso aprovecho y los invito a que entren a la página www.micasaya.gov.co.
Yo voy a entrar de una vez. Okay. Entonces, mi casa ya.
micasaya.gov.co.
Ahí está. A ver, mi casa.
Y ahí aparece una relación de los proyectos de vivienda que tenemos.
O sea, le aparece por ciudad incluso. Si usted quiere entrar con Tunja, Bogotá, Villavicencio, Sogamoso, usted sencillamente pone como el hashtag de la ciudad donde usted quiere.
Entra a mi tierra, entra al Atlántico. Para ver quién se quiere ir a vivir ahí.
Entonces, yo entro acá y ahí me dice incluso estado de solicitud, búsqueda, bueno, absolutamente todo. Inicio, programas, pues, proyectos.
Sale por, bueno, Antioquia, bueno, sale por departamento.
¿Qué departamento consultamos?
Aquí para el mío.
Me interesa la costa Caribe. Man.
Bueno, pues.
Lo que pasa es que usted no clasifica por el tema de los ingresos. O sea, usted por lo menos de esta línea no clasifica por el tema de los ingresos, porque eso es.
Atlántico. No, pero digamos Atlántico y van a ver que salen muchos municipios. Venga. No solamente se concentra en Barranquilla, sino que tenemos en Soledad, tenemos en Malambo, tenemos en.
Y lo más caro que veo es 92 millones.
Sí. Pero estoy viendo además todas las constructoras. Es que hay todas. Uno se imaginaría que serían unas, no hay, de todas.
Pues entonces, una vez por si acaso está el número de teléfono, dirección.
Todo. Es que lo que se buscó es eliminar la intermediación para abaratar, por supuesto, costos. No hay que llenar formularios, no se necesita ser amigo del uno o del otro, sino que vas y visitas el proyecto de tu preferencia. Una vez te enamoras del proyecto, te diriges a cualquier banco, al banco que tradicionalmente utilizas y también al Fondo Nacional del Ahorro. Y bueno, una de las buenas noticias que nos dieron el viernes en el Congreso de Asobancaria es que los bancos por fin empezaron a bajar las tasas de créditos hipotecarios, están en el 10 y 9.6. Eso es tasas muy buenas, porque si le aplica además el subsidio de mi casa ya menos 5 puntos, te está quedando una tasa de 5% anual, lo que permite que la cuota que te toca pagar no supere los 180 mil pesos. Y uno se sorprendería lo caro que están los arriendos en cualquier parte.
No, es la oportunidad de tener su casa
la
propia.
Entonces la buena noticia es que para ese segmento hay, pero también para el segmento de vivienda de interés social, que son las viviendas que acabas de ver de 90, de 80, de 60, son viviendas que van hasta 100 millones de pesos. Y ya el subsidio de cuota inicial no es de 23 millones de pesos, pero sí de 15 millones de pesos más una cobertura de tasa de interés de 4 puntos.
Yo quiero aprovechar que usted está acá con todos nuestros corresponsales en el país. Le tienen preguntas a la ministra. Carlos Carmona, por ejemplo.
Sí, señor. Ministra, buenos días. Su cartera en los últimos 4 años ha invertido un total de 460 mil millones de pesos en el departamento del Chocó. Sin embargo, seguimos viendo cómo muchas familias siguen viviendo en cambuches, en carpas al interior de la selva del Darién. ¿Cuántas viviendas siguen haciendo falta en Chocó? ¿De cuánto sigue siendo ese déficit de vivienda para los habitantes del Chocó?
Sí, Carlos, así es. O sea, lo cierto es que el Chocó tiene 50 años de abandono, unos problemas estructurales. Nunca antes había llegado pues la inversión del gobierno nacional, pero esta vez el esfuerzo, sobre todo en agua potable y saneamiento básico. Recordemos que antes de construir una vivienda se requiere que tengan acceso a los servicios públicos. Y el ministerio se concentra en áreas urbanas porque así quedó por competencia, y siempre lo que es la construcción de vivienda rural ha estado en cabeza del Ministerio de Agricultura. Sobre todo que llegar al Chocó fue toda una osadía. Nadie quería construir, incluso en Quibdó tocó aumentar el número de salarios mínimos. Normalmente una vivienda VIP se pagan 70 salarios mínimos. Para poder llegar al Chocó tocó aumentar a 90 salarios porque se caían todos los procesos, porque no llegaban los constructores, hasta que se logró restablecer la confianza. Y por eso es que hoy vemos que los proyectos de vivienda gratis se están construyendo allá. Desafortunadamente el programa Mi Casa Allá pues no lo tenemos, porque el cierre es difícil, porque es una población realmente que vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Pero hoy tenemos presencia en más de 19 municipios con proyectos de agua potable y alcantarillado, y eso va a ser una verdadera transformación, porque es que cuando no hay agua simplemente no vienen las enfermedades, o sea, no te educas bien.
A propósito de eso, usted menciona el agua. Quibdó, ¿cuándo va a tener el acueducto 24 horas, 7 días a la semana?
No, tenemos una cobertura de 82%, 24%, no teníamos absolutamente nada. Eso es un gran salto, y ahora lo que se va a financiar, que son 100 mil millones de pesos, es el alcantarillado con el programa. Claro,
pero la solución, excúsame, ministra, la solución de Quibdó, hasta donde yo entiendo, es provisional, porque la permanencia de EPM era allí solamente para solucionar un problema de contingencia, y luego tendrá que haber una solución definitiva. ¿Esa solución definitiva para cuándo está?
No, es una solución. Se hizo un gran sistema de acueducto. Digamos que ahora, ¿en qué etapa estamos? Es en la conexión intradomiciliaria. Es decir, ya el sistema está, el sistema cuenta con una bocatoma, con dos plantas de tratamiento, con dos tanques de almacenamiento, con redes de aducción, conducción y distribución que llegan hasta los diferentes barrios. Estamos 24 horas, ahora la cobertura no es total, pero haber dado ese salto de 0 al 82% es muy importante. Una inversión de 100 mil millones de pesos, y ahora vienen 100 mil millones para el alcantarillado. ¿En qué estamos? Y de pronto por eso no se ve como tan enseguida. Es que la conexión, porque ya tenemos digamos la red al frente de la casa, y ahora el proceso es conectar cada casita a la red del sistema, y ha sido todo un proceso porque estaban acostumbrados a que recibían el agua. Y EPM, es cierto, EPM estaba de manera temporal, pero pues la decisión es que continúen. Es la empresa de agua que le está prestando pues todo el apoyo. Recordemos que Quibdó está intervenida por parte de la superintendencia, y eso pues de alguna manera garantiza que siempre el faltante esté cubierto.
Ministra, yo me voy para otra región, concretamente a Villavicencio. Apenas allá, luego de 17 días, se normalizó el servicio del agua. Pero ¿qué acciones concretas están haciendo ustedes allá en la capital del Meta para que cada vez que llueva no se les vaya el agua a los habitantes de Villavicencio? Porque siempre que llueve el acueducto colapsa, y lo que le digo, duraron 17 días sin agua en la capital del Meta.
Sí, ¿qué es lo que pasa con el cambio climático? Cuando llueve mucho, colapsan las estructuras cuando están pues en zonas de riesgo, y entonces se produce una remoción en masa y colapsan. Pero el caso de Villavicencio es que la turbiedad del río, como llueve tanto, empiezan pues la tala de árboles, se ensucia mucho, y la planta de tratamiento no tiene la capacidad para potabilizar el agua pues que capta del río. Por eso hoy tenemos una inversión de 60 mil millones de pesos. Ya los recursos se tienen en Findeter, y lo que se busca es una nueva planta de tratamiento. Ha sido todo un proceso de diseño del proyecto. Ya estamos en la etapa final, faltaban unos predios, unos permisos, y esperamos que antes de un mes podamos iniciar la contratación. Eso va a darle la solución a una inversión importante, son 60 mil millones de pesos.
Pues a nosotros todas estas noticias nos parecen, y se lo digo honestamente, muy buenas para el país, muy buenas en este campo de lo que es este ministerio. Ahora yo le voy a complicar la vida. ¿Cómo ve lo de NASA y AAA? ¿Cómo ve ese capítulo?
A mí me parece muy bien todas las investigaciones que se están haciendo. Lo cierto es que esa es una compañía que fue, digamos, le quitó todo a la ciudad, y ahora me preguntarán, bueno, ¿y tú qué hiciste? Mucho. Siempre la pelea que nos dimos fue muy fuerte, pero eran unos gigantes. Uh-huh. Eran unos gigantes, y cuando uno intentaba pues darse la pela con ellos, salía el gobierno español a buscar el gobierno colombiano
a presionar,
pero están todos los oficios, todas las demandas que pusimos ante el tribunal de arbitramiento exigiendo las regalías. Ahora, fue un contrato que estuvo muy mal estructurado, todos los beneficios eran... Es que el Odinazo ocurrió no solo en Barranquilla, en el caso de Santa Marta, y a mí me decían, pero bueno, y es que la compañía no hizo inversiones en Santa Marta. Y yo, pero ¿y qué hacemos si el contrato era así? O sea, no es que los esté defendiendo en ningún momento, es una compañía...
Pero mirándolo con un pragmatismo también desde el punto de vista, usted administrando la ciudad y siendo alcaldesa de la ciudad, pues también hay unas limitantes.
Ahora, recibimos un contrato, sí, un contrato que además es inexplicable, como en el año 2001, cuando solo se llevaban como 13 años de concesión, era una concesión hasta el 2020, digamos por 20 años, se amplía 20 años más. O sea, se le dio una concesión a 40 años sin exigirle nada. De hecho, pues no le entregaban nada a la ciudad. Ahora, hay que reconocerlo, el servicio de agua potable y alcantarillado fue muy bueno, y los barranquilleros se acordaban como de esa historia cuando uno se bañaba con totuma y el agua helada y le había que recogerlo. Sí, porque así era la realidad en Barranquilla. Creo que fuimos una de las últimas ciudades en Colombia que pudo disfrutar de un buen servicio de agua y alcantarillado. Sin embargo, yo siempre me quejaba de que el aseo, que es realmente donde están las ganancias, no era bueno, y todas estas investigaciones sin duda van a servir no solo para tomar medidas, sino hacia futuro, para que el país tome conciencia que los contratos de concesión, cuando se entregan a un privado, es para beneficio de las comunidades y no en detrimento de las ciudades.
Ministra, pero me parece entenderle que usted dice que desde el mismo diseño del contrato eso quedó mal hecho, ¿verdad?
Sí, pero
eso se hizo en otras administraciones, ustedes recibieron eso así.
Y las modificaciones, o sea, es increíble cómo se hacían otros CIS donde beneficiaban a la ciudad, a la empresa y no a la ciudad.
Iban cediendo la participación accionaria en la empresa, la participación pública en la empresa, a favor de los españoles. Y usted dice una cosa que a mí me deja muy sorprendido, que había muchas presiones.
No, es que yo quedé con lo mismo, Yamí.
Quería saber qué tipo de presiones...
No, cuando uno empezaba a decirle, entonces decía, pero ¿por qué? Si eso es una buena compañía. Incluso la ciudad los apoyaba porque recibían un buen servicio.
Pero ¿qué tipo de presiones recibió usted o su administración, o que usted haya sabido que hayan llamado? Porque usted mencionó aquí gobierno español, gobierno colombiano, alguien...
Siempre que llegaba el embajador español, llegaba, esto es una buena compañía. Y yo, es una buena compañía, no le dé tan duro. Y yo, pero ¿cómo así? O sea, no nos dan regalías.
Claro, pero ministra, con el debido respeto por usted, es que el embajador español no era su jefe.
No, y
su jefe
por algo no lo atendí. Por algo no lo atendí, y ahí están todos los oficios que le mandábamos de manera permanente a ver cómo...
¿La Intendencia de Servicios Públicos o la CRA o alguien hizo algo, o también estaban, perdóneme la palabra, aculillados por el imperio español?
Digamos que eso es una relación entre un privado y una entidad territorial. Las competencias son propias de las entidades territoriales. Ahí, digamos, el gobierno, o sea, el ministerio, por ejemplo, el ministerio pues acompaña cuando, para garantizar la superintendencia, garantiza que la prestación de servicios se realice. Y te pongo el ejemplo de Santa Marta. Santa Marta hubo una terminación, hubo pánico en la ciudad, que de pronto no se iba a garantizar la continuidad. ¿Y ahí qué hacemos nosotros? Nos vamos con los técnicos a apoyar pues todo el proceso de empalme, pero realmente no tenemos poder de decisión. Es una relación netamente de las entidades territoriales. Por eso la pelea se la tiene que dar es la entidad territorial.
Pero es que eso que usted menciona me parece muy interesante, porque incluso quienes han sido tan críticos muchas veces de los tratados de libre comercio o de la inversión extranjera en el país, usan ese argumento. Dicen, es que se hacen contratos favoreciendo a los de afuera y no a los de acá. Ahora yo le quiero trasladar la pregunta a otro escenario. ¿Usted sufrió Electricaribe?
Sí, claro.
Y sufriendo Electricaribe, esa propuesta que estaban lanzando de que quien reemplace a Electricaribe sea una empresa colombiana, ¿a usted le suena? ¿O no importa que sea colombiana, sino que preste el servicio como lo debe ser?
Para mí lo importante es la prestación del servicio, independientemente si es una empresa colombiana, si es una empresa de afuera, si es una empresa, digamos, pública o privada. Aquí lo importante es que el beneficiario, es decir, el consumidor, realmente pueda disfrutar de un buen servicio y sobre todo continuo, que fue el caso o el principal problema de Electricaribe, que se iba a la luz todo el tiempo.
Claro. ¿Le parece si volvemos, señor director, a los temas de nuestras parroquias?
Pero, por supuesto.
Es que si nos ponemos la lista de los españoles que, de, qué sé yo, SACIR, los que hicieron la planta de Bioenergy en el Llano, los de COMSA, en fin, no, eso no terminamos nunca. Entonces, vayamos a una cosa que parece tampoco terminar nunca, el acueducto de Buenaventura. En los compromisos que acaba de adquirir el gobierno con Buenaventura, ¿qué le toca a usted?
Bueno, digamos que nosotros, dado que se creó el fondo de Todos Somos Pacíficos, es un fondo que creó directamente el Ministerio de Hacienda, y como se buscaba una ejecución rápida, la ejecución la tiene la unidad de gestión de riesgo. Pero nosotros estamos ahí en todo lo que es la estructuración técnica, en la revisión de los proyectos y en todo el acompañamiento. Hoy que se tiene totalmente financiado, una inversión de 302 mil millones de pesos, teníamos 200 mil, y lo que se logró con este, y eso alcanzaba para llevar agua 18 horas todos los días de la semana a todo Buenaventura. Y lo que se logró con esos 100 mil adicionales, pasar de 18 horas a 24 horas, como se había prometido pues hace algunos años. Ya yo creo que estamos en la etapa final, que es la etapa de contratación. Los recursos pues se tienen, y será la entidad ejecutora, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, porque se supone que contratan mucho más rápido.
¿Pero usted alcanza a cortar esa cinta o le toca al gobierno que venga?
No creo. O sea, digamos que son inversiones que tardan en... Podemos ir entregando partes, es decir, podemos entregar el tanque de Loma Alta, el tanque Venecia, podemos la planta de Escarelete, eso sí lo podemos ir entregando, pero todo el sistema funcionando, que ya son las líneas de conducción, de aducción, lo que son las redes de distribución, eso tarda y se va entregando por sectores. Pero lo cierto es que ya hoy por fin tienen, para el caso de alcantarillado, estaban solicitando pues unos recursos altísimos, pero ni siquiera tienen proyecto. La buena noticia es que el Plan Departamental de Agua del Valle ya lo contrató y espera, incluso se apropiaron unos 350 mil millones, pero no se tiene proyecto, eso puede ser más, menos, no sabemos, pero lo importante es que ya por lo menos hay un estudio en contrato.
Última pregunta, Carolina Trinidad.
Ministra, yo no la puedo dejar ir sin preguntarle lo siguiente. Usted es de las personas más cercanas al ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. Fue su fórmula vicepresidencial en el 2010. ¿En qué anda Germán Vargas Lleras? ¿Ha hablado con él? Y una ñapita, ¿por qué esta vez no quiso acompañarlo como fórmula vicepresidencia?
Ay, no, ¿cómo vas a hacer esas preguntas? Después me van a decir que estoy participando en política. Pero no, bien, 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 está descansando, cogiendo fuerzas para lo que viene, y yo pienso que en una etapa linda de campaña, que es la estructuración del programa de gobierno, me imagino el plan de comunicaciones. Esto es como lo rico de las campañas, ya después se pone...
Ya empezó la campaña, ya incluso las encuestas están ahí empezando a revelar nombres.
Sí, una sugerencia, por favor, estoy aquí leyendo, eso hacemos siempre, todas las preguntas de todos los oyentes. Hay preguntas que son muy específicas, con proyectos puntuales. ¿Qué le decimos a estos oyentes? ¿Cuál es el mejor canal para informarse? Porque veo que también hay mucha desinformación sobre cuotas iniciales, sobre vivienda usada, sobre leasing de arrendamiento. ¿Cuál es el mejor canal para informarse?
Bueno, yo, sí, la verdad es que sí vale la pena, o sea, aprovechar a todos los oyentes aquí de la FM que se comuniquen a través de nuestras redes sociales y les vamos respondiendo.
Oigan directamente al ministerio.
Que sí, al ministerio o las redes nuestras, o sea, digamos el Twitter de El Sanovera, el Facebook de El Sanovera.
Para que no busquen intermediarios en esto.
O las redes del ministerio, y vamos respondiendo uno a uno. De hecho, pues siempre acostumbro hacer pues a través del Facebook, Elsa responde, porque parece mentira, en la medida que tengan los detalles se les facilita y pueden acceder a la vivienda.
Pues ministra, qué placer que nos haya acompañado estos minutos, para nosotros es muy valiosa esta conversación, que nuestros oyentes además, estamos seguros, son muchísimos los que quieren acceder a una vivienda propia, que tengan la oportunidad de escucharla a usted directamente. Y ahora ya tenemos claro, por lo menos, cuáles son esos canales donde deben entrar directamente a buscar la información, y que no se pongan a buscar en ningún otro lado. Vayan directamente al Ministerio de Vivienda, están las redes sociales, está la página del Ministerio, e incluso usted también en Facebook Live, ahí también responde. Gracias, ministra Elsa Noguera, por estos minutos.
No, a ti, Hassan, a todo el equipo y a todos los oyentes, un abrazo grande.